Esto es ESPN Radio Fórmula.
Extraordinario para acercarse a Di Lorenzo. Aquí está Politano, hoy teniendo buen partido, ahora tiene un cortito, pero lo come su kick. ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Golazo bárbaro! ¡El Chucky Lozano! ¡Ahí lo tienen! ¡Qué golazo, Chucky! ¡Ahora sí, vámonos, Paco! ¡Llevo el vino! ¡Vámonos a felicitarlo! ¡Vámonos! ¡Cambiamos, Pietra! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Se habla de un jugador que está concentrado. El error del defensa es terrible. Terrible. Él tiene que saber que las espaldas tiene a Chucky Lozano. Bueno, se la deja ahí y el Chucky le dice, gracias, con permiso, la aprovecho. Control y disparo potente. Con toda la colocación, con toda la potencia. Sí, el error de Zapela es increíble. No es tanto el error técnico, es el error de concentración. Él tiene que saber que el Chucky está en sus espaldas, está atrás de él. Se la deja ahí, el Chucky la aprovecha y es un golazo. Golazo del Chucky Lozano. Disfrútenlo, véanlo, Chucky, te guardamos. ¿Qué digo, una copa? Te guardamos la botella.
El gol del Chucky Lozano a la victoria del Nápoles 3-2 sobre el Empoli en la Copa Italia. Un saludo en el programa multimedia de ESPN Radio Fórmula, miércoles 13 de enero de 2021. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte, tía John, que haya tenido un feliz regreso a casa. Sí, es un golazo el de Irving Lozano, ya lo escuchábamos en la descripción. Para agregar algunos elementos, viene un pelotazo desde medio campo cargado lado derecho, buscándolo justamente a él, pero llega antes el defensa. Pero el defensa comete el error de ser objeto de pérdida de ese balón porque el propio Lozano va y lo roba. Lo que más me llama la atención es el poco tiempo, son fracciones de segundo que transcurren desde que Lozano va y roba el balón a que después tiene el olfato goleador para meterlo pegado al poste, un tiro desde fuera del área. Es un golazo. Séptimo, más bien, primero que anota en Copa, lleva 7 en Liga, 9 en total en todas las competencias. Me da mucho gusto por Irving Lozano. Hace un año se hablaba de que no la llevaba con Gattuso, hoy se habla que cada vez le aporta más al Napoli.
Sí, es verdad, un gol de excelente factura por parte del mexicano. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos, Beto, Ciro, ya de regreso después de los playoffs del fin de semana de la NFL. Y desde la semana pasada les quería comentar todo esto que salió, que venía la Copa Libertadores al fútbol mexicano. Me puse a averiguar hace unos días, está muy lejos de ello. Hay muchas cosas que tienen que pasar antes de ello, arreglar temas con CONCACAF. Entonces, les adelanto que no va a haber Libertadores como se había publicado que iban a decir oficialmente en 3 o 4 meses. Le faltan muchas cosas para que el fútbol mexicano regrese a la Libertadores.
John, y aprovechando, perdón Beto, que mete claro. Con la cuchara, ¿una de esas cosas tiene que ver con la calendarización?
Sí, pero yo te diría que lo que más les preocupa ahorita es la sociedad con la MLS y la CONCACAF. Es decir, ahorita tienes que planear tu Superliga, que tienes pensado entre 8, 12 o 16 equipos mexicanos con los del MLS. Entonces, antes de meterte a la Libertadores, tienes que asegurarte que lo que tienes en mente, lo que le han pedido al nuevo presidente de la Liga Armar, tiene que ver con la MLS. Entonces, la prioridad es CONCACAF y la MLS, antes de poder acomodar por billete la Libertadores. Sí. Porque me queda claro que la Libertadores lo que le surge son los derechos de televisión de los equipos mexicanos también en Estados Unidos.
La Libertadores tiene más nivel que cualquier equipo de la MLS,
sí.
Perdón.
Sí, por supuesto.
Pero,
sí.
No, pero nos tocó estar en esta zona, ¿no?
No, está bien, claro. Nada más para que vean.
Sí, los equipos mexicanos son un producto muy apetecible desde el punto de vista comercial para ese torneo importante en Sudamérica. El Barcelona está ganándole en la semifinal de la Supercopa de España a la Real Sociedad 1-0. Gol de Frankie de Jong al minuto 39. El Barça está al frente en el marcador. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula en la Supercopa allá en Francia. Paris Saint-Germain está derrotando 1-0 al Olympique de Marsella. Ya platicábamos sobre el Barça que está al frente en el marcador. Ya se empató el marcador, quiero decir. Se cometió un penal, el propio De Jong que había marcado el gol al 39 del Barça. comete un penal y la Real Sociedad de San Sebastián está ya empatando el marcador en este partido, esta Supercopa, que es un invento, digamos, de el fútbol español. Oyarzabal marca el gol del empate. Y vamos a escuchar a Miguel Herrera, el ex entrenador del América, que habló en el programa Ahora o Nunca con Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa de ESPN.
Dices que no estás en acuerdo con el despido. Te quiero preguntar si tú piensas que es indisciplina, si por eso te vas del equipo, por indisciplina o por otro factor.
Pues mira, la verdad es que pudieron haber tomado ese pretexto, porque al final de cuentas no hay una indisciplina. Yo creo que calentó en el partido, por ahí se quedó. Tú conoces perfectamente cómo es el vestidor, es el camino al vestidor en Orlando, y podíamos ir ido en el camino, y cada equipo iba en su rollo, íbamos juntos muchos, y se acabó. Al final del juego fui a despedirme de ellos, a desearles suerte a la gente del LC, y pasó, ¿no? La verdad es que son calenturas de momento, molestias, pero nada que ver, pero al final de cuentas esta es la pasión que tiene uno. Tampoco es que fue una indisciplina grave, no se armó una bronca, una trifulca ni nada, un jalón de pelos de él a mí. Yo le comenté que no me tenía que jalar, y ahí ven la foto donde hago la seña. Y después en uno, cuando nos estamos acercando, él estira la mano y me pico un ojo, porque tampoco es un golpe. Él estira la mano y nada más me pique el ojo, no hay un golpe. Y después sí, la calentura de decir las cosas, y después nos fuimos al vestidor y se acabó hasta ahí, ¿no?
Miguel, recientemente salió, me parece que de las propias federaciones de Chile y Colombia, porque con el gol también se ha mencionado tu nombre, y las dos no es que se hayan desmarcado, pero dijeron que por el momento no tenían una conversación, pero por lo menos la idea de llevarte a ti. ¿A ti en algún momento alguien de esas federaciones se acercó a ti o a tu grupo de gente para explorar la posibilidad de que dirigieras a una selección de Conmebol?
No, la verdad es que no, lo he dicho miles veces. Colombia no creo que ya tiene técnico, el junto que sale de Chile va a Colombia. En Chile sí está sonando mucho más fuerte mi nombre, pero no, sinceramente no ha habido ningún acercamiento de nadie. La vez pasada, cuando estaba yo en Tijuana, sí había algún acercamiento, pero hoy en día no hemos contactado con nadie, estamos en casa tranquilos, disfrutando la familia.
Miguel, en estos días has surgido una nota, el cartel del gol, donde sales como uno de los DTs que está en esta red de promotores y corrupción en el fútbol mexicano. Te pregunto, ¿tienes relación con Greg Taylor, Carlos Hurtado? ¿Qué nos puedes decir de esta nota donde Miguel Herrera, su nombre sale manchado?
Pues mira, realmente no tengo promotor, nunca he tenido promotor, nunca, me parece que tú y Mauricio y tú, Hércules, saben perfectamente bien que yo nunca me he manejado con un promotor, digo, si lo saben, y lo he expresado siempre, nunca me he manejado con un promotor. A Greg Taylor alguna vez lo saludé en el Club América porque representaba a Raúl Jiménez, tú te imaginas, haber sido en el 2013, 2012, cuando lo saludé en algún momento. A Hurtado alguna vez en Miami me lo crucé en un restaurante y lo saludé, nunca más los he vuelto a ver desde esa vez. Bueno, a Hurtado tendrá como 20 años o más que no lo he visto, y a Greg Taylor desde esa fecha hasta el día de hoy. Saludo a todos los promotores, pues soy gente de fútbol, mi teléfono es pues, de la comidilla de toda la gente, todo el mundo sabe mi número de teléfono y todo el mundo me habla, y nos marcan miles de promotores para ofrecernos jugadores cuando tenemos equipo y mandarnos sus propuestas, pero nunca me he manejado con nadie. Las veces que me han dicho, con todo este fresco esto, digo, está bien, tráeme al club, yo me siento con el club, yo arreglo mi situación y después te reconozco tu labor de que me hayas acercado al club, pero nunca le he dado. Es más, sinceramente, hace poco hubo una persona de Chile que me mandó un mandato para poder manejar mi situación en Chile, y le dije, yo no le siento un mandato a nadie.
Pero me imagino que sí pasa, y a ti te había pasado el fútbol mexicano, que te habla un promotor y te dice, Miguel, tengo este jugador, si eres capaz de acercarme en el América, pues mira, si cuesta 1.5, pues a lo mejor a ti te doy 100 y yo me quedo con 200. Como entrenador del América, ¿cómo evitas esas tentaciones para que no pasen? ¿Y qué tan frecuente es en el fútbol mexicano que esto pase?
Mira, no sé qué tan frecuente sea. Alguna vez también me lo pusieron, no estaba en América cuando empezaba yo de técnico, no en mi primer equipo, no en los equipos que me tocó dirigir después. me llegó un tipo y me dijo, oye, pues mira, ¿te interesa este jugador fulano? Y ese es el jugador que estamos observando. Pues si lo contratan para ti hay tanto, le digo, puto, lo acaba de bajar de la mesa. Y ese jugador nunca llegó a donde yo estuviera dirigiendo, ¿no? Porque al final de cuentas, como yo les he dicho a dos o tres gentes que han hecho esta circunstancia y que por eso a lo mejor se ha ocurrido la situación, yo les he dicho, pues si quieres bajarle dinero, si quieres ofrecer dinero, pues mejor quítaselo al jugador para que pueda llegar.
Interesante entrevista, siempre elocuente y siempre directo, sin guardarse nada, Miguel Herrera. Esto es algo interesante siempre y apetecible para quienes nos dedicamos a la cuestión periodística deportiva. Por una parte, yo sigo pensando, Ciro, John, que la pasión de Miguel era algo valioso para el conjunto del América. Por otra parte, niega el interés de la selección de Chile y niega también participar en una red de promotores encabezada por Greg Taylor, el actual propietario del equipo del Querétaro. Dice que nunca ha tenido promotor. Pero esto que menciona Mauricio Pedrosa, por supuesto que ocurre en el fútbol mexicano con respecto al precio que acuerdan propietario y promotor para poder quedarse con un moche. Eso no es algo que no ocurra en el fútbol mexicano, sino que ha ocurrido muchísimas veces, particularmente en el Cruz Azul. Pero por lo pronto, dice Miguel que no tiene ningún promotor en la actualidad y que nunca lo ha tenido.
Bueno, sí, una cosa es que tengas un agente, y eso me parece perfectamente válido, un representante que sea el que se sienta a negociar en tu nombre, con que tenga el poder hacerlo con la directiva en este caso, eso se vale y es perfectamente transparente. Pero otra son esos intermediarios que gestionan la llegada de jugadores. Esos intermediarios están coludidos con entrenadores, con directores deportivos, con vicepresidentes deportivos y hasta con medios de comunicación. ¿Qué es lo que buscan? Pues eso que se mencionaba, inflar los precios y después repartir comisiones por debajo de la mesa para los que forman parte de esa red. ¿Y a quién es al que sangran? Pues al pez más grande, ¿no? Y hay un montón de casos de este tipo. Bueno, hoy, por ejemplo, el que fue presidente del Cruz Azul durante más de 30 años, entre otros motivos, por algo justamente de esto, es que hoy se hizo ojo de hormiga. Entonces, eso existe, ha existido mucho tiempo, y así es como funciona. Subrayo, creo que es importante hacer la distinción entre un agente, tu representante, que me parece muy válido, y un promotor que opera de la forma como se acaba de describir.
Sí, yo de la entrevista veo dos cosas. Una, lo que hemos dicho desde hace varios días. Para el Piojo no fue indisciplina, para América fue indisciplina lo que pasó en Orlando y le costó la chamba al Piojo, aunque el Piojo no lo ve igual. Y el otro punto, pues es muy delicado, claro que hemos escuchado muchas historias de te pago por abajo, pero sí creo que este tipo de reportajes pues hay que salir con toda la evidencia. Tienes que salir y decir, el Piojo está acusado por esto, ya están los papeles que dicen que así pasó. Greg Taylor tiene una red, pues ahí está la información, porque es muy fácil nomás soltar algo, armar un revuelo, porque vende, ¿no? Hasta el cartel del gol, ¿no? Suena todo así como está de moda, bueno, todo ese tipo de cosas. Cuando salió,
cuando salió John,
no tengo duda, pero pues, ¿no?
Cuando salió lo de Matosas, ahí sí había una evidencia.
Exacto.
Y bueno, de ahí se desprende la decisión que toma después el San Luis, pero en ese caso sí había una evidencia de conversaciones de lo que había ocurrido en ese caso particular. Pero del artículo al que se refieren, pues sí, ahí terminan embarrando a varios entrenadores, y sí creo que es muy delicado también mencionar tan a la ligera algunos nombres. Me parece muy valioso que Miguel salga lo aclare como él acostumbra, ¿no? Con esa apertura y claridad de siempre.
Con todo lo de Hurtado, yo he tenido oportunidad de hablar con él, se hablan de cosas, pero lo tienes que demostrar. Si Hurtado trajo al jugador X en 6 y pagaron 9 y se clavó 3, pues ve y sácalo, ¿no? Es como todo lo que se manejaba de Garza en Tigres, de todo lo que había de movimientos, pues sí, pero hay muchos rumores, te platican muchas cosas, pero papelito habla, no puedes salir a acusar a alguien si no tienes la evidencia. Si la tienes, adelante. Que seguramente ocurre en el fútbol, no lo dudo, pero bueno, todo el mundo es inocente hasta que se le compruebe lo contrario, ¿no?
Claro, y rondan los promotores como buitres, algunos, otros de una manera más sana, digamos, dentro del mundo del fútbol. Conocemos a varios y algunos se manejan de una manera más ética, digamos, que otros, pero sí es un universo realmente complicado, intrincado, y se crean sociedades y se crean arreglos internos que permiten que los promotores se vuelvan multimillonarios. Aparte de que en el caso de Hurtado, él tiene una plantilla, digamos, formal, oficial, permanente, de entrenadores a los cuales sigue apoyando económicamente hasta que termina por colocarlos en equipos del fútbol mexicano. Vamos a volver con el tema de las Águilas del América, con César Caballero, que siempre está muy enterado, y por lo pronto hemos escuchado con su habitual franqueza a Miguel Herrera, que pronto seguramente volverá a trabajar, porque no le faltarán ofertas a Miguel después de el trabajo que ha hecho en varios equipos y en la propia selección nacional. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en espera de que Santiago Solari pueda ya sentarse en la banca del América para el segundo juego del equipo amarillo ante el Monterrey. César Caballero tiene la información. César, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? El gusto es mío. Así es, América trabaja a marchas forzadas para obtener la visa de trabajo temporal que han tramitado en favor de Santiago Solari y que pueda estar sentado en el banquillo americanista el fin de semana junto con su cuerpo técnico. Los gestores americanistas han intentado por todos los medios conseguir la visa, sin embargo se enfrentaron al mismo problema de la semana pasada, en el que en el semáforo rojo de la Ciudad de México no permite que se abran ciertas dependencias y eso ha complicado las cosas. Sin embargo, desde el lunes pasado informábamos aquí en ESPN que han decidido irse por el trámite de una visa temporal para que pueda Solari estar registrado lo más pronto posible y en cuanto la situación se vaya normalizando de alguna manera, entonces ya realizar el trámite de visa de trabajo que tenían contemplado.
Sí, con semáforo verde, la burocracia nacional es taquidérmica, pues así imagínate es. Ahora cuando estamos en rojo. Pero vamos a ver si el trámite fluye, si hay esta velocidad en el trámite para que Solari pueda sentarse ya en la banca del América. Por otra parte,
Está todo cerrado.
Está todo cerrado, es verdad, hasta para los pasaportes aquí en la capital de la República Mexicana. Ahora, me parece, César, que así como que una fe ciega no parece tenerle el América a Jordan Silva cuando lo firma únicamente por 6 meses y por lo pronto el defensa central ya está enrolado con las Águilas del América pensando en el siguiente partido.
Así es, Jordan ya trabajó el día de hoy con el resto de sus compañeros del América, luego de que superara satisfactoriamente tanto las pruebas médicas como las pruebas de PCR para evitar cualquier contagio con la institución azul crema. Jordan de inmediato se puso a trabajar porque sabe que no tiene tiempo que perder, únicamente firmó por 5 meses un contrato de préstamo. América necesitaba un jugador que de alguna manera hiciera un poquito más profunda la plantilla en la defensa central, tomando en cuenta que el fin de semana pasado no había un zaguero nominal en el banco de suplentes, y ahora Jordan Silva vendrá a darle esa profundidad al cuadro de las Águilas. Tendrá que apurarse Jordan Silva porque Emmanuel Aguilera también ya está trabajando al parejo de los compañeros y no tardará más de una o cuando mucho 2 semanas en estar listo. Incluso no se descarta que pudiera ser llevado a la banca este fin de semana contra Monterrey. Y también viene apretando muy duro Bruno Valdés en su recuperación, y a más tardar en el mes de marzo, el paraguayo también ya estaría totalmente incorporado al equipo. Ante esta situación se tiene que enfrentar Jordan Silva y tendrá que convencer desde el primer día si es que aspira a quedarse por más tiempo en el cuadro del América.
César, John, un abrazo. Yo me quedé con una duda de cómo iban a acomodar el registro de todos los extranjeros, porque me habían dicho en el América que para que Roger lo mandaran muy lejos tenían que registrarlo. Piensan que Nico Castillo puede regresar, pero luego luego entra Solari aquí, qué le gusta a Solari, cómo quedó finalmente el tema de quién registra y hasta cuándo pueden.
Hola John, qué gusto saludarte, buena tarde. Así es, el tema de Roger y de Ibargüen, que también no hay que olvidarlo, fueron registrados pues precisamente para evitar cualquier tipo de problema legal y que pudieran acudir a otra instancia a quejarse por no tener registro. Por eso es que fueron registrados. Sin embargo, la prioridad es venderlos hasta antes del 31 de enero. Ibargüen ya fue al banquillo de suplentes el fin de semana pasado. Todavía no lo hace Roger Martínez porque reportó tarde y no estaba físicamente en condiciones, pero la prioridad es también deshacerse de él. Todavía continúa esa idea al interior del cuadro americanista, y cuando se libere esa plaza de extranjero, entonces darle cupo a un tipo como Nicolás Castillo, que está trabajando día con día, que está tratando de ponerse físicamente lo mejor posible para volver a vestir la camiseta azul crema. Entonces, en este momento están registrados este par de jugadores. Eso no les garantiza que terminarán el torneo con el cuadro del América, y si no se venden, entonces América ya tendría que ver la manera de deshacerse de ellos por medio de una rescisión de contrato. Esperan que no se llegue a esa situación, que pueda haber una oferta convincente y que se vayan a otra institución antes del 31 de enero, y con esto darle paso a Nicolás Castillo.
Gracias.
César, muchas gracias por la información.
Un abrazo, que estén muy bien.
Estoy repasando las fechas de nacimiento de Javier Aguirre y de Solari. Fíjate, Ciro, John...
podría ser cuando... su hijo.
Sí, bueno, prácticamente. ¿Sí? Pues, mira, nació en 58 Javier, en 76 Solari. Tanto como su hijo, pero quizá sí. No. Pero tenía Solari 3 años de edad cuando Javier Aguirre ya estaba debutando en la primera división del fútbol mexicano con el América. Ahora, será un duelo de dos entrenadores que han estado en España. Es un duelo interesante el del fin de semana, Solari contra Aguirre, Aguirre contra Solari, en este duelo, Ciro, del América frente al Monterrey allá en la Sultana.
Sí, por supuesto, ese es uno de esos juegos que en la fecha que lo pongas hay que verlo, por este factor del que ya hablas, pero también por los jugadores que hay en la cancha. Cuando te pones a ver lo que tiene el América, yo sé que lo de Ibargüen no ha funcionado, yo sé que la eliminación fue muy dolorosa, lo de Roger, Castillo que sigue lesionado, Giovanni que se ha quedado por debajo de las expectativas, que América sigue buscando más refuerzos, y para ser honestos, Jordan Silva no es un refuerzo de alto impacto, las cosas como son, no ha terminado por
bailando.
Por eso, no ha terminado Jordan Silva por establecerse como un jugador importante en la primera división. Pero cuando tú ves el panorama de los otros equipos grandes del fútbol mexicano, pues yo creo que el del América es mejor panorama. Si no hay lana en el América, ¿qué me dices de Pumas? Si hay inestabilidad en alguno de estos cuatro grandes, pues ¿qué me dicen de Cruz Azul? Y el Guadalajara tampoco es que haya registrado grandes altas, simplemente regresaron algunos futbolistas que estaban en otros planteles. Yo creo que la verdadera competencia del América es justamente con los equipos regios que tienen los mejores planteles del fútbol mexicano, y a uno lo va a enfrentar este fin de semana.
Sí. Oye, John, yo te preguntaría en este sentido, si son más potentes ahora económicamente los del norte que el propio América.
Yo creo que sí, Beto, por el simple hecho de que la unidad de negocio en lo individual, el estadio de Rayados, Tigres, los abonados, la publicidad, la venta de playeras, América tendrá obviamente el respaldo de Televisa, pero como unidad de negocio no hay ni comparación. Y al mismo tiempo, Tigres por algo vendió a Vargas, y Tigres también le ha pegado, y a Monterrey esta crisis todavía más, porque es como las empresas, entre más grandes y más negocio tenían, más están sufriendo. Y ahorita Tigres y Monterrey son los que más les ha pegado la crisis, porque eran los que más metían cada 15 días en su taquilla, ¿no? Pero sí creo que ahí no hay ni comparación. Lo que pasa es que es obvio que a la América no le gusta que le digan, no hay dinero. Pero la realidad es que ya no se gasta como antes, Beto. Yo creo que lo que le pagaron a Javier Aguirre, lo que está dispuesto Rayados y Tigres a gastar, ni de chiste hoy en día la unidad de negocio de Televisa, que es el fútbol, lo gastaría el América.
Pero no se gasta tanto como antes, pero por ejemplo Tigres lleva a González y el América trae a Jordan Silva por 5 meses, ¿no? O sea, los equipos del norte están todavía a todo tren, aunque claro, con las limitaciones propias de una restricción económica que tiene que ver con la pandemia. Vamos a ir justamente, ya que hablamos de Monterrey, con Óscar Gallardo, que habla de los Rayados. Adelante, Óscar, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Malas noticias en el campamento de Rayados esta mañana. Vincent Janssen se lastimó un dedo de su mano derecha ya en los últimos minutos del primer interescuadras que llevó a cabo Javier Aguirre. En estos momentos se encuentra en duda para enfrentar al equipo del América este fin de semana, a reserva de lo que digan los médicos del Club de Fútbol Monterrey. Se esperan los resultados. Por otra parte, Avilés Hurtado estuvo en conferencia de prensa y el futbolista colombiano habló sobre su siguiente rival, las Águilas del América. Vamos a escuchar al futbolista de los Rayados.
Acá creo que el proyecto de Rayado fue que me convenció y bueno, estuvo en parte también el turco que fue un factor principal de que yo pudiera estar acá y también creo que los clubes estuvieron muy compenetrados para que se realizara la operación, así que nada, eso fue mutuo acuerdo. Creo que, como te lo dije anterior, estoy muy contento de estar aquí y quiero seguir haciendo historia, así que nada, me preparo día a día para devolverle esa confianza que han tenido conmigo.
Sí, porque no le tuvo tanta fe el Vasco a Dorlan para arrancar el torneo. Y ahí está el holandés, Oscar, que es un jugador que suele responder cuando es requerido allá en el equipo de Monterrey.
Así es, Heriberto, y recordar que en la victoria ante el Atlas de Guadalajara, el Vasco Aguirre utilizó a Vincent Janssen junto a Rogelio Funes Mori en el ataque al Azul. Si bien esta mañana el futbolista neerlandés comienza en el interescuadras, su lugar es tomado por Dorlan Pavón después de que tiene que abandonar la cancha número 3 por lesión en el barrial.
Óscar, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, Heriberto, saludos.
Buenas tardes, vamos a ver a Dorlan, entonces, que quiere ganarse, Ciro John, la confianza de Javier Aguirre para el torneo que apenas empieza.
Sí, y alguien que jugó muy bien ese primer partido, creo que fue Alfonso González, el famoso Ponchito González, dio un muy buen partido contra el Atlas, inspirado seguramente por enfrentar al equipo que lo vio iniciar, pero pues los minutos en Monterrey están realmente difíciles, están caros, cuando te pones a ver que Layún fue relevo, que otros jugadores como Maxi Mesa, por el que se pagó también una fortuna en su momento, fue relevo en este mismo debut contra el Atlas, un Jonathan González, un Celso Ortiz que podría ser titular en cualquier otro equipo, pues eso te habla de la profundidad que tiene Monterrey, difícil de igualar, solamente su vecino del norte.
Si trabajas en
al volver
equipo regio, cobras más en la banca que ser titular en muchos equipos, ¿eh?
Sí, seguro, sí, te creo.
Nos va a contar John algo interesante sobre James Harden al volver de este, que es el último. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Información tienes, John, sobre el destacado basquetbolista James Harden.
Sí, el barbón jugador de los Rockets de Houston que se fue de fiesta y luego le hicieron prueba de COVID, le cobraron una lana por estar suspendido. Ayer su equipo perdió con los Lakers, dio una conferencia de prensa diciendo este equipo no tiene solución. Pocas palabras diciendo ya no estoy a gusto aquí. Y bueno, cuando tienes talento especial te tienen que escuchar. Y ha sido mandado a los Nets de Nueva Jersey, o el Brooklyn Nets más bien. Los Brooklyn Nets han conseguido a James Harden, estoy esperando la información. Al parecer hay 4 equipos involucrados en este intercambio, pero la nota es que James Harden se salió con la suya, se va a los Nets. Sé que los Cavaliers y los Pacers de Indiana también están involucrados en movimientos de jugadores. Están hablando que los Rockets van a recibir draft picks por parte de los Cavaliers y de los Bucks. Es decir, es una serie de movimientos entre 4 para llevar a James Harden a los Brooklyn Nets. Es un equipazo el que van a tener ahora los los Brooklyn Nets. Nomás les diría que el posible cuadro titular sería Kyle Irving, James Harden, Joe Harris, Kevin Durant y Jeff Green. Para los aficionados de la National Basketball Association, algo que sé que a Ciro cada vez le está gustando más.
Ah, sí, seguro, estamos retomándolo. Y ayer justamente veía el partido contra los Lakers. Es un jugadorazo James Harden, nadie lo puede llegar a cuestionar, es el líder del equipo de los Rockets de Houston. Pero sí, muy cuestionable su conducta, muy cuestionable
sí, muy
su
mal.
Comportamiento, su disciplina es lamentabilísima, ¿no? Él dice que este equipo no tiene compostura, etcétera. ¿Y qué tal que empiezas por lo que depende de ti? Entonces, ahí hubieran tenido una respuesta muy importante, ¿no? Y me parece muy coincidente lo que ocurre con los dos equipos más representativos de Houston, porque es esto con los Rockets y los Tejanos de Houston han sido también objeto de mucha especulación en relación a su quarterback, a Deshaun Watson. Ya más adelante lo haremos de NFL, pero Watson está muy molesto con la gerencia, con el propietario del equipo. ¿Cuál es la historia brevemente? El propietario del equipo lo llamó para involucrarlo en la contratación del nuevo gerente general, del próximo entrenador, que yo creo que ahí no tendría que hacer nada el jugador, por muy valioso y muy talentoso que sea, como es el caso de Deshaun Watson. Y al final el dueño terminó tomando su propia decisión y no peló lo que le dijo Deshaun Watson. Y ahora Watson está aparentemente pidiendo su salida de los Tejanos, lo cual me parecería un error muy grave para Houston, porque no hay, creo yo, muchos del talento, de los alcances de Watson, que entre otras cosas fue el que más yardas por aire lanzó en esta temporada. Listo.
¿No fue Harden el que estuvo en una fiesta ahora en diciembre?
Sí.
Que violando los códigos de la pandemia, ¿no?
No puede jugar.
Hay una francachela.
Ahorita hay un tema donde la NBA, cuando estuvo en la burbuja en Orlando, controlaron la pandemia. Ahora que no hay burbuja, acaban de pasar una nueva regla con el sindicato donde no hay visitas, no hay familiares. Es decir, se estaba volviendo esto un tema que mucha gente iba al hotel a saludar. Ya se imaginan, estaban armando sus fiestas, estaban haciendo convivios y ya tuvieron que parar todo porque la NBA ha estado sufriendo bastante en enero, porque es el resultado de la pandemia en cualquier parte del mundo, toda la gente que no hizo caso, se reunió en la Navidad, salió de Año Nuevo, pues estos son los días donde exactamente empiezan los contagios.
Sí, sí, Harden salió de la burbuja para ir en busca de las burbujas en una más de sus indisciplinas. Vamos, gracias, Ciro. Gracias.
No entendí, Beto, ¿puedes explicar?
Pues las burbujas de la champañita.
Ah,
o del prosecco, okay. Del prosequito,
ya,
¿no?
Había pensado lo que yo había pensado de otras burbujas, mejor ya no lo digo.
No, de esas, las que pasan por la garganta. Vamos a saludar a Jesús Bernal, que nos habla del futuro de Javier López. Adelante, Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, buena tarde para ti y para todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Pues, efectivamente, Javier Eduardo López está a días, tal vez horas, de sellar su contratación con el equipo de San José de la MLS. Durante los últimos días avanzaron las negociaciones satisfactoriamente y nada más es cuestión de tiempo para que se cierre la contratación del futbolista de Chivas con la escuadra del fútbol de los Estados Unidos. La operación es a préstamo, siguen por ahí ultimándose algunos detalles, por eso no se ha finiquitado la negociación, pero todo está muy avanzado para que se dé. Y esto traerá como consecuencia que Chovis López se reúna de nueva cuenta con Matías Almeida, quien fuera su técnico, sí, en el equipo del Guadalajara y que ahora le abriría las puertas del equipo californiano, que de hecho, pues Matías tiene predilección por fichar jugadores de Chivas, porque una vez que se concrete el traspaso de Chovis, será el tercer futbolista que se lleva del equipo del Guadalajara a la institución de los Terremotos, tomando en cuenta que allá están Carlos Fierro y Osvaldo Alanís, y Javier Eduardo López se uniría a ellos, Beto.
Y es que hay varios entrenadores que le tienen fe, que quieren contar con Chofis López. Nacho Ambriz, por ejemplo, en un momento dado lo hubiera querido para el equipo de León. Pero, ¿qué se puede esperar, Jesús, de un jugador como la Chofis, que ha sido tan intermitente, que no acaba de dar el estirón, que no da el do de pecho? ¿Qué te imaginas tú de su desempeño en una liga como la de Estados Unidos, por mucho que conozca al entrenador?
Fíjate, Neto, que bien lo mencionas, ¿eh? No hay técnico en Chivas que no alabe las condiciones de este jugador. Lo hizo Matías Almeida, Cardoso, Tomás Boy, Luis Fernando Tena. Bueno, ya Víctor Manuel Vucetich, ahí la situación fue diferente porque se ve el tema de la indisciplina, pero los cuatro anteriores que lo dirigieron, todo el mundo se expresaba muy bien de sus condiciones y coincidían en que le faltaba el tema de la consistencia. Pues Matías Almeida apuesta a eso, ¿no? A poder despertar a este jugador. Entiende también que le faltaba cierto talento a su equipo, que se quedó en la orilla de haber trascendido mucho más en los playoffs la temporada pasada, y por eso decide llevarlo. Platicamos con la Chofis López hace un mes aproximadamente, y él nos decía que va con esa sed de revancha, que tiene su sed de revancha, y que pues a partir de ahora se va a poner las pilas. Y bueno, toda esta estas palabras, ¿no?, que luego dan los jugadores. El tema es que me imagino que Matías también lo lleva con el compromiso de demostrar en el terreno de juego pues esa confianza que le está dando el técnico argentino.
Sí, gusto en saludarte. Yo tendría aquí un comentario y una pregunta que hacerte, porque por un lado, quien crea que pues voy a la MLS, si no le hice acá, voy a la MLS y ya la rompo con la mano en la cintura, pues no es tan fácil, porque esta liga, aunque sí concede muchas facilidades para los atacantes, porque no se defiende tan bien como en otras ligas, sí te requiere estar en la parte físico-atlética a tope, y creo que ese ha sido uno de los principales temas con este jugador. Tiene condiciones, pero la parte física, subrayo, ha sido ese un detalle. ¿Qué ha sido de este jugador desde su separación hasta el día de hoy, desde su separación de Chivas? ¿Cómo se ha preparado? ¿Cómo se ha entrenado? ¿Qué ha sido de él?
Saludos, Ciro. Buenas tardes. Mira, desde que lo hicieron a un lado, el primer paso fue comenzar a trabajar por separado, junto con Alexis Peña y el Gallito Vázquez, que así lo estuvieron haciendo por las tardes. Una vez que ya culminó el torneo, pasó toda esta situación, pues ya él comenzó a entrenar por su cuenta, y lo hizo con un preparador físico, que acá en Guadalajara se llama, o se hace llamar, Rulas Arreola, quien por cierto trabaja con el Canelo también, es nutricionista, uh-huh, preparador físico y demás. Y él, ya en alguna ocasión, cuando Matías Almeida dirigía al equipo todavía, logró que Chofis López bajara por ahí de 5 o 6 kilos, o sea, lo había puesto en tono físico. Hoy se puso a trabajar con él, y bueno, pues esperando justamente esta opción, ¿no?, de que se cerrara alguna alternativa de las que había él para él en el mercado. Entonces, básicamente lo que hizo fue eso, meterse de lleno con Rulas Arreola en sus programas nutricionales y también físicos, y bueno, pues habrá que ver la versión de López que podremos ver ahora en la MLS.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes, vamos a ir con Moisés Llorens allá en Barcelona. Moy, nos da muchísimo gusto saludarte. ¿A qué se debe que no estuvo disponible Messi para esta semifinal de la Supercopa con el equipo del Barcelona?
Hola Beto, buenas noches. No estoy en Barcelona, estoy en Córdoba, en el estadio. Estamos
en el sur de España.
Estamos en el tiempo añadido de la segunda parte, sí, con empate a uno. Si no se remedia esto rápido, pues vamos a ir a la prórroga, lo que le faltaba a los dos equipos que están realmente cansados sobre el terreno de juego del nuevo Arcángel. Bueno, lo que ha sucedido, noticia que podía avanzar ESPN a última hora de la mañana en España, al amanecer en América, es que el Lionel Messi ayer completó la sesión de entrenamiento, aunque no se quedó a hacer ejercicios voluntarios, puesto que las molestias en la pierna izquierda habían reaparecido. Fue tratado por los servicios médicos del club esta mañana. Cuando ha despertado, las sensaciones no eran las mejores, y de ahí que tanto Ronald Koeman como el futbolista y los servicios médicos hayan decidido que lo mejor era descansar. Así ha sido. El jugador no está ni en el banquillo para poder entrar en ningún momento. En este caso sería para entrar en el tramo de prórroga que iniciará aquí unos instantes, y por lo tanto vamos a ver si el Barça se mete a la final, que sería el próximo domingo ante el Athletic Club de Bilbao, o el Real Madrid, si estaría a disposición de Koeman. La información que mantiene ESPN, o que tiene ESPN, es que sería muy complicado que el jugador argentino jugase, pero vamos a tener que esperar a ver el tratamiento que recibe y primero, sobre todo, si el Barça logra el pase para la final.
¿Y qué te ha parecido el juego hasta el momento, Moy?
Bueno, la verdad es que ha sido un partido de ida y vuelta, ha sido un partido bonito. La Real Sociedad arrancó muy bien el primer cuarto de hora, luego el Barça se hizo a muy señor del partido, en el tramo final de la primera parte, Frenkie de Jong de cabeza. Si no habéis visto el gol o no habéis visto una imagen, una fotografía de la acción, mirarla, porque es de una manera espectacular cómo remata la elasticidad del jugador holandés. En el arranque de la segunda parte, el propio futbolista holandés comete un penalti, estúpido, pero a la postre penalti, que le ha dado el empate a la Real Sociedad, y así hemos llegado al final de partido. Ahora comienzan 30 minutos de prórroga, y si no hay ganador, pues por lo tanto, punto de penaltis para saber cuál es el primer finalista de la Supercopa de España.
Saludos, Moy. Me salgo un poco de la actualidad inmediata que ya nos relatas para conocer un poco cómo va todo este proceso de la elección de un nuevo presidente. Veo que Joan Laporta es el que está tomando más fuerza. ¿Cómo lo ves y de qué manera puede esto influir directamente en Lionel Messi?
Bueno, buenas noches, Ciro.
Buenas noches.
Tendrá que decirte que no va a ser cuatro candidatos, van a ser tres. Emili Rousseau, el que era directivo del Barça, no va a pasar el corte de firma, no lo va a pasar. En un ratito, según ha podido saber ESPN, van a emitir un comunicado en el cual posiblemente mañana organice una conferencia de prensa para explicar que las firmas presentadas no han sido válidas y, por lo tanto, serán Toni Freixa, Joan Laporta y Víctor Font los que opten a la presidencia. Veremos qué día, si el 24 de enero o bien la Generalitat lo retrasa por el tema de la pandemia del COVID-19. Aparentemente Laporta es el favorito, por número de firmas, por prestigio, no por prestigio, por empaque en el barcelonismo, y luego por eso, ¿no? Porque él fue presidente de Messi desde el 2003 al 2010. Messi fue muy feliz bajo el mandato de Laporta. Laporta asegura, y ya lo dijo en ESPN hace unas semanas en una entrevista, que él sabe que Messi, que Messi sabe que todo lo que le prometa Laporta lo va a cumplir. Laporta tiene la idea de hacer un proyecto deportivo sólido y, por lo tanto, habrá que esperar. Primero, ¿cuándo son las elecciones? Segundo, ¿quién es el ganador? Y tercero, si Laporta está capacitado para poder convencer al futbolista argentino para que siga en el Barça unos años más.
Oye, Moy, el gol de De Jong es poco ortodoxo porque el remate de cabeza tiene que inclinar rápidamente el cuerpo hacia atrás para rematar de cabeza. Realmente una gran maniobra para rematar, como ya apuntas, no, en el gol que abría el marcador.
Hay una fotografía que me ha quedado impresionado. La voy a colgar en las redes sociales para que la veáis.
Perfecto.
Algo espectacular.
Sí, como se contorsiona el cuerpo prácticamente para poder rematar. Excelente,
Moy.
Es una
cosa de locos.
Sí, realmente sí. Y luego la sombra del penal.
Sí. Va a comenzar la prórroga. El Barça va a retirar a Sergio Busquets. Entra Ricky Puig. También ha entrado Miralem Pjanic para disputar esta prórroga. Por lo tanto, el futbolista bosnio va a ser el faro, el ancla en el juego del Barça. Y Ricky Puig va a tratar de ponerle la imaginación al juego de ataque. Yo personalmente creo que Dembélé está muy cansado, que Griezmann ha hecho un muy buen partido y me ha sorprendido, pero mucho y gratamente, el choque que ha disputado Ronald Araújo. El futbolista uruguayo es una bestia, es rápido, es contundente. Es verdad que con el balón a los pies no es Maradona, por decirlo rápido, pero es un jugador que al Barça le puede hacer muy muy bien en el futuro.
Oye, muy por último, este invento de la Supercopa con estos cuatro equipos españoles en ciudades alternas, digamos, ¿qué tanta repercusión mediática tiene? ¿Qué tanto sigue el público español este torneo de la Supercopa?
Bueno, piensa Beto, que es una lástima porque no hay público en el estadio y en ciudades como en Andalucía hay mucha afición al fútbol, mucha afición al fútbol. La gente es muy caliente con el Barça, muy caliente con el Madrid y lógicamente eso le quita emoción. En condiciones normales, este torneo se hubiese jugado de nuevo en Arabia Saudí, en Arabia Saudí,
sí,
como
claro,
ya sucedió el año pasado. Uh-huh. Yo tengo ganas ya de ver a gente, el público en las gradas, porque es necesario. Es decir, el fútbol, entre que no hay gente y la participación del VAR, nos están robando la ilusión por el
tiempo. Moy, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
A vosotros, que tengáis buena tarde.
Igualmente, y vamos a ver qué ocurre en el tiempo suplementario. Adelante, Ciro y John, con el fútbol americano.
Sí. Pues yo quisiera preguntarle a John de su experiencia el fin de semana, no sin antes invitar a la gente a que nos acompañe por la pantalla de ESPN. Tenemos los juegos de la conferencia americana. el sábado por la noche, Baltimore visitando a Buffalo, el domingo a las 2 de la tarde, Kansas City recibiendo a Cleveland, hoy a las 5 de la tarde en NFL Live ampliaremos el comentario rumbo a estos partidos. John, me interesa mucho saber tu experiencia como reportero de cancha en el juego que tuviste la oportunidad de cubrir en Nashville.
Uy, Ciro, Beto, muy especial. Hace tiempo que no iba a un partido, el primer juego que voy en la temporada.
Sí.
Volví a darme cuenta, primero, lo rápido que es, ¿no? La velocidad que juegan, lo violento que es. Un espectáculo ver en vivo a Lamar Jackson. Admirable todo lo que está haciendo la NFL. Para mí fue algo muy especial. Después de tantos años, tengo muchos amigos en el club de Monday Night Football que son como mi segunda familia fuera de casa. Estuve justo en la fila 1 con mi camarógrafo, una zona guardada, no había público ahí. Sí dejaron entrar 14,000 aficionados. Nashville es un tema que el turismo es muy importante para Nashville y han tenido público con todo y que es una ciudad con altos índices de contagio. ¿Qué cosas? El ir a hablar con el coach al medio tiempo desde el túnel, ¿no? Y gritar hacia abajo para ver qué te decía el coach o escuchar qué dice el coach. O después del partido entrevistar a Lamar Jackson, pero a Lamar le ponen una bocina junto al micrófono, entonces él escucha lo que yo le pregunto, pero yo no tenía ni idea de lo que me estaba contestando, pero a final de cuentas fue... Me sentí como pez en el agua, regresar a mi hábitat, a lo que tanto disfruto, y sigo admirando lo que ha podido hacer Ciro y Beto la NFL sin tener que cancelar un solo partido. Porque como dije en mis redes sociales, yo fui de trabajo.